Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. En el inicio de esta octava temporada de Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y agradecido enormemente de poder tener la oportunidad cada sábado de dirigirme a ustedes con un análisis en temas internacionales. Hoy tengo dos temas que me parecen relevantes. Uno que tiene que ver con el recuerdo, con la necesidad de la memoria, con la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación. Y otro que tiene que ver con el presente, los dolores de la guerra, la manipulación y la desinformación. Quiero empezar con Jotyalí, una masacre ocurrida en Azerbaiyán hace 30 años atrás. Por eso lo he titulado Jotyalí, verdad, justicia y reparación. Porque en estos días se conmemoran los 30 años de lo que históricamente se conoce como la matanza de Jotyalí, que da cuenta del asesinato de 613 ciudadanos azerbaiyanos, entre ellos 108 mujeres y 83 niños, a manos de las fuerzas armenias que invadieron el actual territorio liberado de Azerbaiyán. Una masacre considerada como crímenes de lesa humanidad, cometida entre los días 25 al 26 de febrero del año 1992. Por tanto, se conmemora justamente en este día lo que significó esta masacre, lo que significaron estos crímenes cometidos contra ciudadanos azerbaiyanos. Una fecha, la de Jotyalí, que marcó a fuego el proceso de ocupación que sufrió Azerbaiyán desde ese año 1992 en el 20% de su territorio ocupado a mano de las fuerzas militares armenias en Karabaj. Territorios que finalmente fueron liberados por Azerbaiyán a fines del año 2020, logrando después de 28 años reunificar al conjunto del país. Para el embajador de Azerbaiyán en Argentina, Rashad Aslanov, ese año 2020 se puso punto final a uno de los llamados conflictos congelados del mundo. La Segunda Guerra de Karabaj concluyó con la liberación de los territorios que Armenia había ocupado ilegalmente desde ese año 92 y que fueron implementados para así establecer el retorno definitivo de Karabaj a Azerbaiyán, las cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Es así que en este 2022, con una Azerbaiyán unida y en que volvemos a pasar por el corazón, que es el significado del concepto de recordar, tengamos presente que Jotyalí debe estar también presente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nunca más hechos de esta naturaleza se concreten. Hoy tomo a Jotyalí como ejemplo, pero hay muchos Jotyalí. Y ello implica hacer un llamado para que la comunidad internacional, las sociedades en países donde estos hechos son desconocidos, sus legisladores den un paso importante en este recordar, haciendo un reconocimiento de Jotyalí como un crimen necesario castigar a sus ejecutores materiales e intelectuales. El recordar permite avanzar no solo en el reconocimiento, sino también sirve como ayuda a la justicia para ejercer su labor. La impunidad, amigos y amigas, no les hace ningún bien a nuestra sociedad, pues trae más abuso, más violación del derecho internacional y los derechos humanos, y con ello hacer crónicos los crímenes. Cuando febrero se hace presente, suelo recordar que los episodios de Jotyalí han sido definidos como uno de los hechos de violencia más tenebrosos y oscuros de fines del siglo XX, que es recordado en forma permanente por el pueblo azerbaiyán, pero también debe ser un hito para todos aquellos que creemos en la integridad territorial, la soberanía el respeto al derecho internacional y la resolución pacífica de las controversias, además del respeto a las obligaciones jurídicas internacionales. De ahí el tema de las resoluciones de la ONU. El genocidio cometido contra el pueblo azerbaiyano entre el 25 y el 26 de febrero del año 1992 se dio en el contexto de la ocupación de Karabaj, en una trama bélica de asedio militar, bajo las duras condiciones del invierno, con carestía de agua y luz, donde las tropas de la República de Armenia, apoyadas por las unidades del Regimiento 136 del ejército de la ex Unión Soviética, atacaron la localidad de Jotyalí asesinando a cientos de personas, de las cuales 1.275 de ellas fueron tomadas como rehenes. 150 personas aún permanecen desaparecidas, sin evidencia alguna de su paradero, de sus restos. Y sin duda eso significa perpetuar el dolor de sus familias, de sus amigos, de sus conocidos. Cuando los hechos de Jotyalí cumplieron un cuarto de siglo, recuerdo haber hecho referencia a este crimen de lesa humanidad y donde la declaración de actores relevantes de esa guerra de agresión asumió públicamente su responsabilidad en los hechos de Jotyalí. Me refiero en específico a las declaraciones del ex presidente armenio Serzh Sargsyan, en ejercicio ese año 1992, quien, en una entrevista concedida al periodista británico Tomás de Wall, reconoció que su país desencadenó la guerra contra Azerbaiyán bajo el marco de una estrategia, de una lógica, de una estrategia militar de larga data destinada a ocupar territorio de Azerbaiyán, afirmando además que Armenia, en plena fase bélica, desoyó en forma abierta y consciente los llamados del Consejo de Seguridad de la Nación Unida para el cese del fuego. Es decir, hubo una política de continuidad. Y en su entrevista, Sargsyan afirmó que antes de Jotyalí, los azerbaiyanos pensaban que podían jugar con nosotros, dice Sargsyan. Pensaban que los armenios eran incapaces de levantar una mano contra la población civil. Nosotros logramos romper ese estereotipo. Y esto fue lo que ocurrió. Hay una máxima en el ámbito jurídico que dice que a confesión de parte, relevo de prueba. Y esto indudablemente lo demuestra. Una realidad sangrienta que después de 28 años cambiaría completamente cuando Azerbaiyán liberó los territorios ocupados por Armenia, restituyendo así su plena soberanía. Azerbaiyán ha sostenido permanentemente que los acontecimientos de Jotyalí y sus efectos sobre la vida de centenares de personas sostiene que aquello fue una violación grave a convenios internacionales, como fue el Convenio de Ginebra firmado en 1949, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció el 22 de abril del 2010 que los hechos sucedidos en Jotyalí se deben considerar actos equivalentes a crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Azerbaiyán, tras 30 años ya de los hechos de Jotyalí, está dispuesto a tener relaciones vecinales en paz y donde el desarrollo sea una realidad con Armenia, pero ello no implica que se hipoteque la verdad con respecto a las gravísimas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidos durante el conflicto, que significaron, por ejemplo, la masacre de Jotyalí, que implica reparación adecuada, reparación efectiva a las víctimas y la necesidad de acciones institucionales para evitar la reparación, la repetición, no la reparación, porque la reparación hay que hacerla, para evitar la repetición de tales violaciones. Sin duda, solo si ello se concreta, podemos hablar de un verdadero proceso de acercamiento y coexistencia entre Azerbaiyán y Armenia. Si ello no es así, Jotyalí seguirá siendo una herida abierta en la conciencia del mundo y por ello se exige verdad, justicia y reparación. Nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos aquí en Sin Fronteras, en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada.
Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur. Son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará. Viva la revolución, nuestra marcha ha terminado. Viva la revolución.
Estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, aquí en la Radio que Piensa, para dar cuenta de otros hechos internacionales, para dar cuenta de aquello que pone en vilo las relaciones internacionales, que nos preocupa, que genera una situación de inestabilidad, que genera preocupación en los mercados, genera preocupación en los países que se dicen democráticos, que han usurpado, violado, agredido, que han invadido otros países y que, sin embargo, cuando sucede algo de características bélicas en otras partes del mundo donde ellos no han sido los que ejecutan las acciones militares, entonces las califican de agresiones, necesidad de sancionar, necesidad de llevar a cabo embargos y otra serie de políticas. Me refiero a la situación bélica que está aconteciendo en Europa Oriental, específicamente en Ucrania, donde una ofensiva militar, donde una operación militar de gran envergadura, está siendo llevado a cabo por Rusia para garantizar su seguridad. Ese es el marco, la narrativa que la Federación Rusa ha establecido. Las tensiones entre Rusia y Occidente han tenido un vuelco que el paso de los días comenzó a mostrar que aquello que parecía tensión, de un contencioso que podía ser, ha llegado indudablemente a ser una realidad, porque desde el lunes 21 de febrero, cuando Rusia reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, situadas en el este de Ucrania, tras señalar que sus exigencias de garantizar la seguridad de Rusia, que se frenara la expansión de la OTAN hacia el este y que se terminara con los ataques contra la población, gran parte de la ascendencia rusa, hablo de la región del Donbass, de la región del este ucraniano, donde están estas dos repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Y Rusia, al exigir que terminara la agresión contra esta región, es porque acusaba que se estaba cometiendo un exterminio de esa población por parte del gobierno de Kiev, que ha acumulado fuerzas y equipos militares en esa zona con el respaldo de la OTAN y con Estados Unidos por delante. Esto fue el lunes 21 de febrero. Se reconoce a Donetsk, se reconoce a Lugansk y por tanto se dice vamos a firmar un acuerdo de cooperación y de sostén militar si ello es necesario. Y en la madrugada de este día 24 de febrero, el día 24 de febrero, estamos hablando en el día jueves, madrugada del jueves 24, Rusia, a través de Putin, subrayó que no se podía seguir aceptando vivir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano y que a las autoridades del vecino país no se les ha dejado otra opción para proteger al pueblo ruso. Es decir, Putin les dice, hay amenazas, Ucrania no quiere cambiar esas amenazas y no nos dejan otra posibilidad de proteger al pueblo ruso que ejecutar esta operación militar. No en balde, la propia Ucrania, a través del presidente Volodymyr Zelensky, había declarado que comenzaría a activar las capacidades nucleares de Ucrania para producir con apoyo occidental armas nucleares. O somos parte de una alianza como la OTAN y también contribuimos a hacer esta Europa más fuerte, o solo tenemos una opción, que es armarnos considerando un cambio en nuestro estatus nuclear. Esas fueron las palabras de Ucrania, dadas a conocer por Andrei Melnik, enviado de Ucrania a Alemania en abril del año 2021. Y el sábado 19 de febrero, justamente hace una semana atrás, el presidente Volodymyr Zelensky admitió la posibilidad de que su país reconsiderara su renuncia a las armas nucleares. Es decir, se quiere dotar de armas de destrucción masiva. Esto es grave, porque sin duda el Tratado de No Proliferación Nuclear, los acuerdos internacionales respecto al tema nuclear, ya vemos lo que ha sucedido con la República Islámica de Irán, el acuerdo nuclear, el Plan Integral de Acción Conjunta, las sanciones contra Irán por establecer un programa nuclear que además es pacífico. Imagínense un país como Ucrania, vecino de Rusia, que es potencia nuclear, que se quiera dotar de armamento nuclear y al mismo tiempo recibir los cantos de sirena de la OTAN para incorporarse a esa organización político-militar, indudablemente acabó con la paciencia rusa. Pero la operación militar rusa iniciada en la madrugada del día 24 nuevamente levantó el velo de la hipocresía, el buenismo internacional que se hace presente con relación a la operación militar llevada a cabo por la Federación Rusa contra fuerzas ucranianas. Durante décadas, Washington y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, usando como punta de lanza, sobre todo en los últimos 8 años, a Ucrania, ha violado los tratados de seguridad con permanentes intentos de socavar la seguridad de Rusia, ampliando la presión militar a la frontera occidental de la Federación Rusa, cercándola con 426 bases militares, concretando políticas de bloqueo, sanciones, embargo, que han perjudicado a los ciudadanos rusos. Y nuevamente hablo de hipocresía y buenismo internacional, porque hemos visto cómo las capitales europeas, algunas de ellas, iluminan sus principales hitos monumentales con luces, en este caso con los colores de la bandera ucraniana. La FIFA pretende realizar algún tipo de acción de castigo contra Rusia, el Comité Olímpico Internacional, los jugadores, solidarizando con Ucrania. Pero les pregunto a quienes me están escuchando hoy, ¿Recuerdan ustedes que la Torre Eiffel o la Puerta de Brandenburg se haya iluminado con los colores de la bandera libia tras la invasión de la OTAN, que tiene hoy a Libia considerada como un estado fallido? ¿Alguien recuerda que se haya hablado de Jesuit Libia? ¿Tienen memoria que el mundo haya iluminado en estos 11 años en que se han ejecutado ataques contra Siria, tratando de fragmentarla, generando 600.000 muertos en este país del levante mediterráneo, atacado por bandas terroristas financiadas por Occidente, por la entidad sionista, las monarquías ribereñas, el Golfo Pérsico? ¿Recuerdan ustedes que se hayan prendido luces en la Torre Eiffel, en la Puerta de Brandenburg, en el Opera House de Sydney, en la Torre de Londres? ¿Han visto iluminadas estos símbolos con los colores de la bandera palestina o la bandera saharaui, que son ocupados, los territorios ocupados y colonizados por el sionismo uno y la monarquía marroquí el otro? Claro, no son europeos, no son parte de la civilización occidental, son considerados piezas de un proyecto hegemónico mayor. Pero esto es hipocresía pura. Esto es hipocresía pura. Buenismo vomitivo a la hora de rasgar vestiduras, de llorar, de gritar a los cuatro vientos que los rusos atacan a una pobre e indefensa Ucrania. La operación de Rusia no es solo para garantizar una seguridad negada por Occidente, sino para mostrarles en terreno Rusia, que está dispuesta a poner en marcha su maquinaria bélica, a lanzar sus misiles, a usar sus barcos, a aplicar sus estrategias de guerra si no se da curso a un nuevo trato. Claro, venga Estados Unidos y sus aliados más incondicionales a incrementar sus sanciones contra Rusia, gritando a los cuatro vientos que se le va a dar una lección a Moscú. Pero al mismo tiempo, estos que vociferan, norteamericanos, franceses, británicos, se niegan al mismo tiempo a intervenir en el territorio ucraniano. ¿Ah? No, pues, así no. Putin va a pagar las consecuencias. Biden no asusta a nadie, ¿no? Biden no asusta a nadie. Y ha declarado que su movimiento de tropas va a ser para defender a sus socios de la OTAN, dejando sola a esta Ucrania que se creyó esos cantos de sirena de la Unión Europea y la OTAN. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció que Ucrania está sola, y sola va a quedar, y va a tener que solicitar el cese del alto al fuego. El cese del fuego, digamos, solicitar un alto al fuego. A mi entender, que Occidente anuncie y anuncie que va a bloquear a Rusia del sistema internacional de pago, el sistema SWIFT, o que el gasoducto Nord Stream va a frenar su certificación, saben los europeos que eso en el actual contexto internacional significa que los primeros perjudicados van a ser precisamente los europeos, sus economías, sus sociedades. La propia Alemania e Italia han alertado que sacar a Rusia del sistema SWIFT puede ser catastrófico para sus países y una señal clara de la camisa de 11 varas en que está metida esta Europa medrosa, timorata, falta de soberanía. Porque eso es esta Europa, una Europa falta de soberanía, falta de valentía, falta de dignidad. A Rusia no le han dejado otro camino que este que se ha aplicado a partir de la madrugada del 24 de febrero. Este camino que ha asumido la presidencia Vladimir Putin, y no resulta sorpresa alguna esa idea escribida por los líderes occidentales que Rusia ha estado preparando este ataque. Pues claro que sí. O sea, ¿qué de nuevo tiene el decir? Es que Rusia ha preparado este ataque. ¿O acaso sus ejércitos, los occidentales, no tienen planes programados con anterioridad? ¿Conocen algún ejército moderno que vive lo que venga sin programar, sin realizar ejercicios virtuales? Y también concretos, por supuesto, analizar escenarios bélicos posibles, hacer ejercicios militares, ¿no? Para eso se programan, para planes alternativos, un plan A, un plan B, un C, un D, ataques terrestres, aéreos, navales. Hoy Biden y los suyos afirman que se viene un mundo de sanciones contra Rusia. Pero ojo con Rusia, porque esta Rusia está más preparada que esa Rusia del año 2014 cuando se le sancionó por el tema de la península de Crimea. La Rusia de hoy anuncia que cuenta con 60 mil millones de dólares de fondos libres para combatir las sanciones y cuenta con 700 mil millones de dólares de reserva, con una deuda pública que es bajísima, solo el 15% de su PIB, con una deuda externa que también es bajísima, y eso reduce su dependencia de los mercados internacionales de los cuales se quiere privar a Rusia, ¿no? Quieren sancionarla con el tema del espacio aéreo. Y que lo hagan, dice Rusia, ¿no? Pues si Rusia quiere hoy cerrar su espacio aéreo a Occidente, significaría que 500 vuelos diarios que pasan por cielo ruso se verían afectados, a lo cual hay que agregar, sumar las empresas de transporte como FedEx, por ejemplo, que ya alertó sobre este peligro para los precios internacionales de carga. Lo más problemático para la nación euroasiática es la imposibilidad de acceder a productos de alta tecnología de punta que sin duda afectaría a la economía rusa a largo plazo. Biden y los suyos quieren sancionar la economía rusa y con eso lo único que han conseguido es estrechar los lazos de las potencias que avanzan hacia la consolidación de un mundo multilateral. El gas sube de precio y los afectados son los ciudadanos europeos cuyas facturas han subido ya en un 30%. Sube el precio del petróleo y Rusia es productor principal, 12 millones de barriles diarios. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? ¿Le van a quitar el mercado si el mercado del petróleo está en alza? Washington y Europa, con su aparente defensa del mundo, lo que están haciendo es perjudicar a nuestros pueblos. Eso es lo que están haciendo, perjudicar a nuestras naciones. Aquí no hay defensa de democracia alguna. Lo que hacen es perjudicar a nuestra sociedad con sus sanciones, sus políticas hegemónicas, que elevan el precio de productos, que hacen subir el costo de la vida en nuestros países. Biden ha señalado que Rusia ha decidido llevar adelante una guerra premeditada que va a traer una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Entonces nos dice Biden, el mundo hará que Rusia rinda cuentas. No, de esta parte creo que, y de otra parte del mundo somos cientos de millones, miles de millones, lo que queremos es que Rusia no rinda cuentas de nada, sino que se dejen de joder con estas amenazas permanentes cuando este Occidente ha hecho desde el mismo momento del nacimiento de estos países como potencia una política de agresión y desestabilización contra los países del mundo. Nos dice Biden, la agresión de Putin contra Ucrania acabará costándole caro a Rusia, económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso. Ah, mira qué bien. No buscas la paz. Busca la paz, Joe Biden. También tú, Boris Johnson, que has asegurado que estás horrorizado por los terribles eventos ucranianos. Claro, y no te aterroriza en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán. No te horroriza lo que está haciendo Arabia Saudí y sus aliados contra Yemen, o lo que hace día a día la entidad sionista contra Palestina, o lo que hace Marruecos contra el Sáhara Occidental. Bueno, Boris Johnson, este personaje de comedia, dice que está horrorizado por los terribles eventos en Ucrania, ¿no? También la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que dice Putin es el responsable de traer de vuelta la guerra a Europa. No, señora Úrsula, es Estados Unidos y la OTAN. Y si usted cree que las sanciones van a debilitar la base económica de Rusia y su capacidad de modernización, vea lo que pasa cuando un país como Rusia, la República Islámica de Irán y la República China comienzan a generar alianzas estratégicas e integrales en múltiples aspectos. El canciller alemán Olaf Scholz reafirmó su apoyo a sus aliados en Europa del Este y aseveró que el mandatario ruso va a pagar un amargo precio por su grave error. Mire, señor Scholz, lo primero, trate de ver cómo va a solucionar el tema del gas para la población alemana. Veamos lo que se viene. Fuera yo un creyente, usaría aquella máxima de leer estas declaraciones, a las cuales estamos haciendo referencia, y denominaría a estos líderes occidentales como lo que son: víboras, sepulcros blanqueados, personajes que rasgan vestiduras, alarmados por las posibles pérdidas de vidas humanas, lanzando maldiciones y un coro de anuncios catastróficos. Años, décadas, viviendo bajo las amenazas de Occidente, Estados Unidos y sus incondicionales. Creo que Rusia no se ha equivocado en lo que ha hecho. Podemos indudablemente contender con la muerte, la destrucción, el dolor, y ojalá esto acabe pronto, que es lo que yo creo que va a suceder con un Zelensky que va a pedir que la ONU ayude a un alto al fuego, porque en este momento Rusia le ha dicho, sobre todo a Washington y la OTAN, que no está dispuesto a seguir siendo humillada de la forma que lo han hecho. Amigos, amigas, un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Universidad de Chile, en nuestro programa Sin Fronteras.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.